Bendiga, que el Señor le bendiga más. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden adorar a ese Dios que es maravilloso? Gloria a Jesús, ya que nos ha permitido, ¿verdad?, un día más poder estar en la casa del Señor, en su casa, ¿verdad?, para adorarle, bendecirle y exaltar su nombre, ya que Dios siempre ha sido bueno. Gloria a Jesucristo. Así que en esta noche, ¿verdad?, pues saludamos a todos los que nos están viendo a través del internet, gloria al Señor, y mientras estemos predicando, usted puede llamar, ¿verdad?, y dejar su sentir, gloria al Señor, esperando que el Dios del cielo, pues, hable a cada uno de los que estamos aquí presentes y a los que nos están viendo, ¿verdad?, a través del internet, gloria a Dios. Así que vamos a estar puestos de pie en esta noche, gloria a Jesús. Queremos ir a la palabra del Señor, aleluya. Y queremos que usted busque con nosotros, ¿verdad?, el libro de los Salmos, en el capítulo 142, gloria al Señor. Salmo 142, vamos a estar leyendo un simple verso, el verso 7. Como dijo nuestra hermana Dorcas, si el pastor nos está viendo, ¿verdad?, gloria al Señor, pues le saludamos, gloria a Jesucristo. A su nombre, gloria a Dios. Salmo capítulo 142, vamos a estar dando lectura el verso 7, gloria al Señor, esa primera estrofa que hay en ese verso, ¿verdad? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y este hermoso pueblo dice, amén. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Repetimos, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Dios mío, que es la que siempre ha hablado a nuestra vida, Señor. Tu palabra, Dios mío, que es la que siempre ha hecho la encomienda por la cual tú la enviaste de antemano, Jehová del cielo. Si no hubiera sido por esta palabra, muchos de nosotros no hubiéramos estado aquí, Señor. Pero gracias, Dios mío, que un día tu misericordia nos alcanzó, Padre eterno. Por tal razón te pedimos que tú hables a través de la misma, Señor, y que nos use para la gloria y la honra de tu nombre, ya que toda la gloria es tuya, Padre eterno. Y tú eres un Dios celoso que no comparte tu gloria con el hombre, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. A su nombre, gloria. 780-4815 es el número, ¿verdad?, a llamar de la bendición. Mientras estemos predicando, usted puede llamar, amén, si necesita la oración. En esta noche, gloria a Jesús, buscando algo, ¿verdad?, para predicar en esta noche, caímos en esta porción de la palabra, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, gloria al Señor. Y buscando un tema, ¿verdad?, le puse el tema alaba, gloria al Señor. Alaba, porque es que en la alabanza, gloria al Señor, es donde las cadenas se rompen, aleluya. Así que ese es el tema de esta noche, alaba, gloria al Señor. Más adelante le vamos a dar énfasis, ¿verdad?, a esa alabanza, gloria a Dios. La mayoría de los salmos, el libro de los salmos es un libro bastante leído, donde usted va al hospital y usted siempre va a caer en el libro de los salmos, ¿verdad?, cuando va a visitar a un enfermo, a la cárcel, a un hogar, a tantos lugares que nosotros vamos, porque en el libro de los salmos, ¿verdad?, cuando nosotros lo leemos, son experiencias que marcaron muchos de los que escribieron el libro de los Salmos. Y digo mucho porque el libro de los Salmos no solamente se le atribuye al salmista David nada más, ¿verdad? Dice la Biblia que David simplemente pudo haber escrito 73 capítulos, gloria al Señor, dentro del libro de los Salmos. Dice que a Asaf se le atribuyeron 12, Salomón 2, los hijos de Coré 9, 51 capítulos que registra dentro del libro de los Salmos, que son anónimos, ¿verdad? No tienen a quién atribuírsele. Y el resto, a Emán, junto a los hijos de Coré, Etán y Moisés, que se le atribuyen un salmo a cada uno, dando un total, ¿verdad?, de 150 capítulos, el total máximo del libro de los salmos. Gloria al Señor. Así que, dicho esto, ¿verdad?, en los salmos, usted va a encontrar que el autor, gloria al Señor, el que escribe en ese momento donde usted puso sus ojos en ese capítulo y usted quiso leer ahí, es ahí, ¿verdad?, donde usted va a encontrar que el autor lo que habla es de su evento, eventos que pasaron en diferentes situaciones de su vida. Gloria al nombre del Señor. Cuando David escribe, usted va a encontrar, ¿verdad?, que David habla de muchas experiencias que él vivió, gloria al Señor, quizás desde que Dios lo llamó, amén, hasta su último momento de vida, y así sucesivamente con diferentes autores. Usted siempre va a encontrar en los salmos salmistas que confiesan sus pecados, que expresan dudas o temores, que piden ayuda a Dios en momentos y tiempos difíciles, gloria al Señor. Y por eso es que muchos de nosotros que estamos aquí, a veces nos podemos comparar con ellos, gloria al Señor, porque en los momentos más difíciles de cada uno de ellos, se atrevieron a escribir un capítulo del libro de los salmos y darnos un aliento de vida a través del mismo. ¿Cuántos pueden adorar su nombre? Así que, no solamente eso, sino que también piden, dentro de los capítulos, ¿verdad?, encontramos que piden ayuda a Dios en tiempos difíciles, y lo alaban y lo adoran, gloria al nombre del Señor. Así que veremos gente también en ese libro de los salmos que claman a Dios desde las profundidades de la desesperación, gloria al Señor, o que cantan con gran celebridad, a su nombre sea la gloria. Por eso es, amado, que tengo que repetirlo. A veces usted busca un capítulo y usted se asocia con ese capítulo, amén. Y usted es ministrado, porque siempre el que lee la palabra del Señor tiene que ser ministrado. Obviamente, ¿verdad?, la palabra del Señor, cuando usted la lee, es Dios mismo hablándonos a través de su palabra, gloria al Señor. Dios no tiene que bajar de su trono de gloria y descender aquí a la tierra para que usted lo vea. Obviamente Dios no, a nadie lo puede ver, ¿verdad? Abriendo la Biblia y leyéndola, Dios siempre nos va a ministrar. No tiene que venir el profeta tal, amén, o como ahora le llaman los salmistas tal, ¿verdad? No, Dios siempre nos va a hablar a través de su palabra, porque es su palabra la que, cuando nos toca el tuétano de los huesos, gloria al Señor, tiene que haber una transformación en nuestra vida. Por eso es que nosotros estamos aquí en esta noche, amén, a su nombre. Así que en este capítulo 142, David hace una oración. En el 142, David hace una oración. Y la oración que él hace, estando él, dice que se encontraba en una cueva. Posiblemente, dicen los estudiosos, que se cree que cuando David escribe el Salmo 142, se cree que la cueva era la cueva de Adulán, donde él estuvo allí, alabado sea el nombre del Señor. Y estando allí, David tuvo que haber pasado momentos difíciles, momentos de desesperación, momentos donde a lo mejor, amén, se sintió solo en algún momento dado de su vida. Mas sin embargo, ¿verdad?, por las situaciones que le oprimían en aquel momento, donde se encontraba también bajo la búsqueda del rey Saúl y todo este mover que había alrededor de él, pudo haber caído en un estado emocional. Pero por eso es que en el verso 1 y 3 dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová que misericordia, gloria al Señor. Oye, qué bueno es pedirle a Dios misericordia. Qué bueno es pedirle a Jehová, levantar nuestra voz al cielo y decirle al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí porque soy pecador. Yo no sé en qué situación se encontraba David, pero él decía: con mi voz clamaré a ti, a Jehová, y con mi voz pediré a ti misericordia. Delante de él expondré que mi queja. O sea, David estaba atravesando un momento difícil, donde él tuvo que ir delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, tengo que darte mi queja, tengo que quejarme porque me siento en angustia. Oiga, amado, a Dios le gusta que usted y yo seamos sinceros. Al Señor le gusta, amén, oírnos, escuchar de nosotros cómo usted y yo muchas veces nos hemos sentido. Expondré mi queja. Delante de Él manifestaré que mi angustia. Estaba angustiado. Estaba angustiado. ¿Cuánto está angustiado aquí? No levante la mano. Estaba angustiado. Y después dice: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi qué, mis sendas. Tú conociste mi senda. Tú conociste mi camino. Tú lo sabes todo de mí, Señor. Me estoy quejando, estoy en angustia, pero tú conoces mi senda. A su nombre, gloria, gloria al Señor. David estaba pasando, amado, por un momento sumamente difícil. A lo mejor usted en esta noche está aquí, pero usted está atravesando un momento difícil. A lo mejor usted está aquí, pero su mente está en el problema que usted tiene. A lo mejor su cuerpo está ahí sentado, pero su pensamiento está en la situación grande que se ha levantado en su hogar. David estaba atravesando un momento difícil. No tenía en ese momento fuerza para alabar su nombre. Gloria al nombre del Señor. Y la pregunta mía es: ¿cuántas veces no hay fuerza para alabar su nombre? ¿Cuántas veces, amado, la opresión nos agobia tanto y tanto y tanto y tanto, que la realidad es que a veces no están las fuerzas necesarias para nosotros alabar su nombre? Mire, a veces yo veo gente, yo lo iba a decir al final, pero lo digo ahora. A veces yo veo gente que empiezan los predicadores y están 15 minutos alabando a Dios y provocando que el pueblo se meta en una alabanza. Claro, hay veces, ¿verdad?, que uno tiene que provocar eso porque obviamente el ambiente a veces lo amerita. Pero he escuchado predicadores que dicen: yo no voy a empezar a predicar hasta que aquí caiga algo. Miren, mi hermano, si es que yo he entendido una cosa, que el que alaba a Dios le sale espontáneamente. Sí. Yo no tengo que decirte alaba a tu Dios porque tú sabes que tú lo tienes que alabar, a su nombre gloria. Yo no tengo que decir cuánto lo alaban porque la alabanza es algo que sale de lo profundo del corazón. Si yo quiero alabar a Dios, yo lo alabo. Y si no lo quiero alabar, pues no lo alabe. Pero el que está agradecido del Señor sabe que hay que alabar a Dios. ¿Cuántos lo pueden alabar? Gloria a Dios. Así que es una realidad. Uno lo alaba porque uno lo siente alabar. Gloria a Dios. Amén. Así que en el verso 5, él dijo: clamé a ti, oh Jehová. Tú eres mi esperanza. Es que definitivamente no hay otro hombre como nuestro Dios a quien acudir en momentos de desesperación. Es que no hay otra persona que tenga el poderío que Dios tiene para ir delante de su presencia, gloria al Señor, con un corazón humillado y decirle al Señor y expresarle cómo usted y yo nos sentimos delante de su presencia. Oiga, amado, cuando usted va delante de la presencia del Señor con toda sinceridad, amado, yo me imagino ver a Jesús levantándose de su trono, yendo, dando dos o tres pasos, inclinando su oído para escuchar su queja. Porque David lo dijo: expondré mi queja delante de ti, porque estoy en angustia. Gloria al nombre del Señor. ¿A Dios que han dicho que los cristianos no se angustiaban? Claro que sí, porque usted y yo somos humanos, sentimos y padecemos, tenemos los pies sobre de la tierra, y hay momentos donde la angustia a veces también ha tocado la puerta de casa. Gloria al Señor. Pero en mi angustia clamé a ti. En mi angustia clamé a ti, dijo David. Y David entendió en ese verso 5 y dijo: tú eres mi esperanza. O sea, no voy donde otra persona porque yo sé que tú eres mi esperanza. En pocas palabras, tú eres la solución a mi problema. Tú eres la solución a mi queja. Tú eres la solución a mi gemido. Tú eres la solución al problema que se levantó en casa. Tú eres la solución, clamé a ti, porque tú eres mi esperanza. O sea, tú eres el que puedes enderezar a mi hijo. Eres tú el que puedes enderezar a mi nieto. Eres tú, Señor. Clamé a ti. A su nombre sea la gloria. Clamé a ti porque tú eres la alternativa a mis problemas. Gloria al Señor. Tú eres, aunque el médico ha dicho una cosa, pero yo clamé a ti porque yo he entendido que tú tienes la última palabra a través de mi enfermedad. A su nombre. El verso 6 siguió diciendo: ahora escucha mi clamor. David se puso, ¿verdad?, como que estaba en un momento de desesperación. Y en el verso 6 él dijo: ahora escucha mi clamor, porque me siento muy afligido. Una persona que está afligida, ¿podrá orar? Una persona que esté afligida, ¿podrá tener fuerza para levantar su mano y alabar su nombre? Una persona que está pasando por un momento de aflicción, ¿tendrá la fuerza para llegar a la casa del Señor? Una persona que su corazón esté afligido, ¿podrá pararse y cantar un devocional o decir unas palabras al frente? Nadie sabe, solamente el que está dentro de esa aflicción, gloria al Señor. Por tal razón David decía: escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Y ese estoy muy afligido, parece ser que la aflicción de David era extremadamente grande, porque él decía: estoy muy, pero muy afligido. David tenía aflicción de espíritu. David tenía aflicción de espíritu. Y el que tiene aflicción de espíritu, mire, la aflicción de espíritu no te deja creer en ti mismo. Cuando tú tienes aflicción de espíritu, no te deja creer en ti mismo. ¿Por qué? Porque hay aflicción de espíritu. ¿Por qué? Porque hay una barrera en el medio. Cuando hay aflicción de espíritu, la aflicción de espíritu no te deja llegar a la iglesia. La aflicción de espíritu no te deja buscar a Dios. La aflicción de espíritu te hace ver cosas negativas donde no las hay. Eso lo hace la aflicción de espíritu. La aflicción de espíritu paraliza tu crecimiento espiritual, porque hay aflicción de espíritu. Pero en medio de esa aflicción de espíritu, yo no puedo permitir que se paralice mi crecimiento espiritual. Cuando esa aflicción viene a mi vida, Dios me ha llamado para que yo me sacude y siga caminando. Para que yo me sacude y siga marchando. Para que yo me sacuda y pueda seguir sirviéndole y adorándole en medio de mi aflicción. Porque David lo dijo. David dijo: saca mi alma. ¿De dónde? De la cárcel. David se encontraba encerrado. No era una cárcel, ¿verdad? Como una celda, una prisión. Porque la realidad es que él estaba en una cueva. Amén. Pero David estaba atravesando un momento difícil. Y por eso él dijo: saca mi alma. ¿De dónde? De la cárcel. ¿Para qué? Para que pueda alabar tu nombre. Mire, David estaba afligido, tengo que repetirlo. La aflicción de espíritu no te deja tomar a veces decisiones correctas. Cuando hay aflicción de espíritu, la aflicción de espíritu no te deja tomar decisiones correctas y sabias. Cuando hay aflicción de espíritu, te da lo mismo creer que no creer. Amén. Y es donde ahí tenemos que sacudirnos. ¿Sabe por qué? Porque dicen los comentaristas que David pudo haber atravesado, escuche esto, por un momento depresivo mientras estuvo en aquella cueva. Y la depresión no es de Dios. Pero David tenía aflicción de espíritu. Yo no sé de los que están aquí quién tiene aflicción de espíritu. David decía, saca mi alma de la cárcel. Yo no sé tampoco en qué cárcel usted se encuentra, o usted que me está viendo por el internet, yo no sé en qué cárcel tú te encuentras, pero ¿cómo se llama tu cárcel en esta noche? ¿Cómo se llama tu cárcel? David decía, saca mi alma de esta cárcel en la cual estoy, porque no puedo alabar tu nombre y yo necesito alabarte. A su nombre sea la gloria. La aflicción de espíritu controla tus emociones. Cuando hay aflicción de espíritu, puede controlar tus emociones, pero no permita, amén. David, aunque estaba en la cueva, él no quería ver la aflicción más grande que Dios. Él quería ver a Dios más grande que sus situaciones, pero estaba en la cárcel. Estaba atravesando un momento difícil. Estaba atravesando un momento duro. Y él quería alabar a Dios, pero en ese momento no podía. Por eso fue que él fue delante de la presencia de su Dios. Porque obviamente no podemos ir delante de más nadie, solamente ante nuestro Dios. Ante nuestro Dios. Por eso es verdad que David, no soportando más, expresó de sus labios, en el verso 7, saca mi alma de la cárcel. Saca mi alma de la cárcel. La Biblia arqueológica de estudio lo dice de otra manera. Sácame de la prisión. La Biblia normal que tenemos todo el mundo dice, saca mi alma de la cárcel. Pero la Biblia arqueológica dice, sácame de la prisión. Otra Biblia, otra versión dice, sácame de mi prisión. Tres formas distintas dicen lo mismo, pero sin embargo usted le puede buscar tres sentidos distintos. Sácame de mi prisión. ¿Prisión de dónde? De la aflicción que tenía. Ahora, ¿cuál era la aflicción de él? Usted puede leer y encontrar algo por ahí. Pero ¿cuál es la aflicción tuya? Le has dicho al Señor, Señor, sácame de mi prisión. Le has dicho al Señor, Señor, sácame de la prisión para que yo pueda alabar tu nombre porque yo quiero adorarte. Pero en la aflicción en que me encuentro, me siento como David. Cuando leo eso, me siento en la cárcel. ¡Sácame! A su nombre. El salmista David estaba en una situación donde él quería alabar a su Dios, pero no podía. ¿Por qué no podía? Porque le faltaban las fuerzas para alabar su nombre. Mire, amado, hay veces donde usted va a llegar a la iglesia y usted lo va a alabar solo, sin que nadie puede estar en la iglesia en un silencio, y usted puede alabar a su Dios ahí. ¿Ah? Pero puede haber venido otro día donde usted no va a llegar de la misma manera. Y ese día a lo mejor usted quiere alabar a Dios, pero no encuentra cómo abrir su boca y adorar su nombre. Porque todos nosotros atravesamos momentos difíciles. Todos nosotros, amén, tenemos nuestras situaciones. Y la aflicción a veces nos paraliza. Pero hemos entendido a través de esta porción de la palabra que yo tengo que hacer un esfuerzo para abrir mi boca y alabar a Dios, no importando por lo que yo esté pasando y por lo que usted esté pasando. David sabía que no había mejor cosa que alabar a Dios. Y la realidad de eso es que no hay mejor cosa que alabar a Dios. Cuando yo alabo a Dios, yo me siento libre. ¿Usted se siente libre? Cuando usted alaba a Dios, usted se siente libre. Mira, a veces yo voy en el tren y me pongo los auriculares, ¿qué se llama, verdad? O audífonos. Me los pongo y pongo música y voy cuando voy, eso cuando voy solo. Y a veces hasta rompo la lengua porque siento una presencia tan terrible dentro del tro que yo digo, Dios mío, el que me ve va a decir que yo me volví loco. Pero es que hay momentos donde usted tiene que alabar su nombre para poder sentirse cerca de la presencia de nuestro Dios. Y la realidad es que cuando usted alaba a Dios, aleluya, usted se siente cerca de la presencia de Dios. Pero cuando no hay fuerzas para alabar a Dios, es otra cosa. Alabar a Dios no es abrir mi boca y expresar su nombre, ¿verdad? O algo por el estilo. Cuando hablamos de alabar, alabar significa decir de alguien o algo sus virtudes o méritos, elogiar. Es decir de alguien cosas elogiosas, gloria al Señor. O sea, cuando nosotros alabamos, estamos exaltando la grandeza del Dios del cielo a favor nuestro, gloria al Señor. Usted sabe lo que usted diga, santo, tú eres santo, tú eres digno de recibir alabanza, aleluya, amén, gloria a Dios, mi alma te alaba, lo que usted sienta decir, pero diga algo. Lo que usted sienta decir, pero diga algo. Lo que usted sea, le salga de su corazón, pero diga algo. Usted no ha ido a otras congregaciones donde no alaban como usted lo alaba y usted se siente un poco raro. ¿Ah? Y usted se siente como que ese no es su lugar. Porque usted quiere alabarlo, pero ve un silencio sepulcral. Y ahí a veces uno quiere explotar, pero uno se aguanta, ¿verdad? Porque por miedo a que miren a uno. Pero el que está agradecido, lo alaba espontáneamente o interiormente. ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! Yo recuerdo en una ocasión que a mí me invitaron para una iglesia adventista. Y yo no me atrevía decir algo fuera de lugar, ¿verdad? Que fuera a ofender a alguien, pues yo no sabía el formato de ellos. Pero nada, le pedí sabiduría a Dios, ¿verdad? Y predicamos y hablamos, testificamos más bien, y para la gloria del Señor. En otra ocasión me invitaron para una iglesia metodista, y yo decía, Dios mío, yo no conozco tampoco el sistema, ¿verdad? Y uno, pues obviamente es la primera vez. Pero después me volvieron a invitar, así que quiere decir que no dije nada, fuera de lugar, gloria al Señor. Así que esas son las cosas, ¿verdad?, que uno va aprendiendo en el camino. Pero David tenía un problema, y era que él quería salir de la cárcel donde se encontraba para alabar su nombre. La alabanza, él dijo, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. La alabanza es algo que sale espontáneamente. El que está agradecido de Dios lo alaba en todo tiempo. Hay gente que le gusta alabar a Dios mientras está bañando, cantar, ¿verdad? Hay gente que alaba a Dios de camino al culto. Hay gente que alaba a Dios mientras está en la iglesia, cuando está afuera. Pero el verdadero cristiano, mi hermano, siempre tiene una alabanza a las 24 horas del día. Aún durmiendo. Porque dice la Biblia, yo dormía, pero mi corazón velaba, gloria al Señor. Aún durmiendo, gloria al Señor. Hay gente que le gusta dormir con música melodiosa, gloria al Señor, donde el alma se eleva, gloria a Jesucristo, ¿verdad? Pero en medio de las situaciones, hay que alabar a Dios. No deje que tu problema sea un impedimento para tú adorar a Dios. Claro, todos nosotros atravesamos momentos difíciles, momentos duros, momentos donde tiene que venir alguien de parte de Dios a darnos ese aliento de fuerza que nosotros necesitamos. Pero David, estando en aquella cueva, él lo único que quería era alabar a Dios. Pero su aflicción era tan grande que él necesitó gritar al cielo y decir, Dios mío, saca mi alma de donde me encuentro para que yo te pueda alabar. Mire, amado, es que no hay mejor cosa que alabar a Dios. Aunque sea un santo, mi alma te alaba. Aunque sea un qué bueno tú eres, Dios. Aunque sea un te amo, Señor, soy inmerecedor de todo lo que tú me has dado, por eso te sigo amando. Una alabanza, Dios lo que quiere es que tú lo alabes nada más. Una alabanza que te salga de lo profundo del corazón. Por eso dije ahorita que no hay que obligar a la gente a alabar a Dios. El que está agradecido de Dios lo alaba en todo tiempo. La adoración es algo que pudre el yugo. Cuando yo alabo a Dios, el yugo se pudre. ¿A causa de qué? De la unción del poder de Dios. Mire, amado, tu alabanza hace que Dios se pare de su trono y te bendiga. Pero es tu alabanza. Tu alabanza hace que Dios se pare de su trono y te bendiga. Gloria al Señor. La alabanza tuya hace que algo suceda alrededor tuyo. Aún tú puedes estar solo, tú puedes estar cocinando, tú puedes estar mapeando, tú puedes estar barriendo, lavando el carro, pero cuando tú alabas a Dios, tú solo, algo tiene que suceder alrededor tuyo, algo tiene que moverse alrededor tuyo, por tu alabanza, gloria al Señor. Los ángeles en el cielo no saben hacer otra cosa más que alabar su nombre. Los ángeles en el cielo no hacen otra cosa más que alabar su nombre. Y nosotros aquí en la tierra, lo que estamos es dando un simple ensayito para cuando suene la trompeta y Dios nos busque. Estamos aquí en la tierra, lo que estamos haciendo es afinando las cuerdas vocales. Porque imagínense, la voz nuestra a lo mejor no se compara a esa voz angelical allá arriba. Pero aquí lo que estamos es ensayando un coro, una alabanza, para que cuando Dios busque a su pueblo, oiga, todos nosotros allí juntos con aquellos 24 ancianos, junto con aquel coro de ángeles, gloria al Señor, unirnos a ese coro y poder todos juntos invocar y adorar y exaltar y engrandecer el nombre de nuestro Dios. Mire, amado, Pablo y Sila estuvieron en la cárcel. Y dice la Biblia que los metieron en el calabozo de lo más adentro. Y yo me imagino que ellos también quizás pudieron caer como David estaba. Señor, saca mi alma de esta cárcel. Señor, haz algo. Señor, sácanos de aquí. Estamos amarrados aquí con grillos y cadenas. Nos metieron en el celo, en el calabozo de lo más adentro. Nos han tratado como criminales. Sila, vamos a hacer algo. Dime, Pablo, ¿qué tú quieres que yo haga? Vamos a alabar. ¿Qué, qué? Sí, vamos a dar una alabanza. ¿Cómo? Vamos a provocar algo aquí. Porque a mí me enseñaron, Sila, que cuando yo alabo a mi Dios, algo tiene que suceder. ¿Ah? ¿Y qué hizo Pablo y Sila mientras estuvieron allá adentro, en el calabozo? Empezaron a alabar a Dios. Y empezaron a glorificar su nombre. Y empezaron a cantar gloria al Señor. Y usted sabe lo que allí sucedió. Gloria a Dios. Lo que provoca tu alabanza. Lo que provoca mi adoración. Por eso es que cuando yo vengo a la iglesia, desde que yo estoy pensando ir para el culto hoy, ya yo tengo que estar alabando a Dios. Me meto a bañar, canto un coro. Me monto en el carro, prendo el radio y sigo preparando el ambiente hasta que llego al parking de la iglesia. Y cuando entro por esa puerta de la iglesia, me hinco a orar. Lo primero que hago es hincarme a orar, aleluya, y pedirle al Señor que haga algo dentro de mí. Que quebrante mi interior. Que le decirle, Señor, saca mi alma de la cárcel donde estoy. Porque hoy es domingo, llegué al culto y yo quiero adorar tu nombre. Llegué al culto y hoy yo quiero adorar tu nombre. Yo necesito que tú saques mi alma de la cárcel. Saca mi alma de la cárcel. Llegué a la iglesia, Señor. Quiero olvidarme de lo que pasó en casa antes de venir al culto. Quiero olvidarme, Señor, de la pelea que tuve de camino con mi esposo, la discusión con mi hijo. La llamada del familiar que me sacó de control. Quiero estar tranquilo, Señor, dame, saca mi alma de la cárcel para que yo pueda adorar tu nombre. Saca mi alma de la cárcel para que yo pueda gozarme el culto hoy y adorar tu nombre. Quita la aflicción que hay en mí, Señor, para que yo pueda adorar tu nombre. Mire, usted sabe qué, cuando Moisés estaba, ¿verdad?, en el campo de batalla donde estaban enfrentándose los hijos de Dios contra los de Amalec, Moisés se cansó, dice la Biblia. Se cansó, puede ser por la edad que tenía. Se cansó porque quizás en ese momento no tenía fuerza. Se cansó quizás porque a lo mejor estaba pasando por una situación. Uno no sabe, porque la Biblia no lo dice, porque él se cansó. Y dice que se sentó y bajó las manos. Usted conoce la historia quizás mejor que yo. Pero que cuando Moisés bajaba las manos, ¿qué pasaba? El otro pueblo contrario empezaban a ganar. Y dice la Biblia que al lado de Moisés estaba Aarón y al otro lado estaba Ur. Y yo me imagino a Aarón y Ur, cuando empezaban a ver que los de Amalec empezaban a ganar, yo me imagino a la espalda de Moisés diciéndole a Aarón, ¿le pasa a este? Mira, se sentó, bajó las manos, nos están dando una pela. Y yo me imagino que Ur le decía a Moisés, pero dile algo. Y Aarón le decía a Ur, no, díselo tú. Y se pusieron de acuerdo espalda y dijeron, pues vamos a hacer algo, vamos a levantarlo y vamos a levantarle las manos. Vamos a provocarle a Moisés para que alabe su Dios, porque está cansado. Y dice la historia que Aarón lo cogió por una mano, Ur lo cogió por la otra, lo pusieron de pie, le levantaron las manos arriba y a lo mejor le decía, Moisés, alábalo, 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 Moisés, alábalo, estamos ganando, alábalo. Porque la alabanza provoca que Dios se mueva a favor nuestro. Y allí Moisés, quizás sin fuerza, también levantó las manos, empezó a alabar a su Dios. Y el pueblo allá abajo lo vio con fuerza y dijeron, vamos a darle una pela a esta malecita. Gloria al Señor, porque el jefe nuestro está de pie. Entonces el pueblo de Dios prevaleció. Simplemente porque vieron al que estaba al frente del pueblo de pie, alabando a su Dios. Alabando a su Dios, a su nombre. Hay que alabar a Dios, no importando tu aflicción. A veces, a lo mejor el enemigo ha querido callarte la boca y ha querido privarte de que tú alabes a Dios. Mire, amado, sabrá Dios cuántas iglesias han dejado de alabar a Dios para darle un formato, ¿verdad?, un formato más bonito a lo que es el programa del culto. Pero ¿dónde queda esa esencia de la alabanza? La esencia de la alabanza, amado, es algo que te eleva al trono de la gracia. Usted lo ha experimentado cuando usted ha cerrado sus ojos en medio del mover del Espíritu. Usted ha cerrado sus ojos y ha entrado a esa intercesión de usted y Dios, amén, a esa lucha, a esa búsqueda, a ese sometimiento, a esa experiencia de que pase algo, gloria al Señor, mientras usted está alabando a su Dios. Yo recuerdo que un primo mío, él no tenía el bautismo del Espíritu Santo, y él un día se molestó porque en ese culto había un mover bien bonito y él quería danzar y él le decía al Señor, lléname, 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 lléname,
y él cerró sus ojos y lo único que salía de su boca era yérame, yérame. Y él me cuenta hace tiempo de eso, que cuando él estaba sintiendo que algo empezó a caer sobre él, la mamá que estaba al lado de él le tocó al hombre y le dijo, mira, para darle y para decirle que una queja de alguien que estaba moviéndose en la iglesia. Y él y que se enfogonó tanto y tanto y tanto que dijo, chica mami, ¿por qué tú me tocaste? Si yo estaba ya a punto de lanzar, a su nombre sea la gloria. Se molestó con su madre, porque cuando más él tanto que luchó, ya que estaba sintiendo algo, la mamá vino y le tocó el hombro y lo distrajo. ¿Ah? Tu alabanza es algo que nadie te la puede impedir. Tu alabanza es algo, gloria al Señor, que te tiene que salir de lo profundo del corazón. Tu alabanza es algo que se tiene que dejar sentir dentro de ti, en la iglesia y donde quiera que usted vaya. Tu alabanza es algo que tiene que agradar al trono de Dios, aleluya. Porque cuando tú alabas a Dios en medio de tu problema, yo me imagino que Dios presta toda su atención para esa persona que está anhelando algo de parte de Dios. Así que en esta noche termino. Pero mi alabanza es algo que tiene que salir espontáneamente. Usted ha visto los evangelistas que se quedan sin voz. ¡Alaba, alaba, alaba! Y ponte de pie ahí para aquí y para allá. Quizá eso en algún momento es bueno, ¿verdad? Pero vuelvo y te lo digo porque lo tengo que repetir. Tu alabanza, si no sale de adentro, ¿de qué vale que alguien me diga al frente? Yo veo a la hermana Dorca ahí en Galilá, alábalo, Yarney. Hermana, no tengo fuerza para alabarlo. No me obligue a alabarlo porque no me siento con ganas de alabarlo. Y por más que el predicador esté, alaba, 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 si usted no siente alabarlo, usted no lo va a alabar. Pero mire, amado, a veces hay momentos, y se lo digo como predicador, donde a veces uno ya ha llegado a lugares que ha habido una clase de alabanza que uno dice, Dios mío, ¿cómo yo voy a empezar aquí? Donde usted trata de predicar, le dan la parte, ¿verdad? Y ese mover, y usted dice, bueno, ¿y qué hago? ¿Empiezo o no empiezo? ¿Qué hago? ¿Verdad? Y uno tiene que ir acomodándose a lo que uno arranca, al mensaje. Gloria al Señor. Pero qué bueno es. Yo recuerdo en una ocasión, y termino, testimonio rapidito. Yo entré en una ocasión, una experiencia a la cárcel, a la 1072 allí en Bayamón. Mi primera experiencia, un adolescente. Y cuando yo entro por aquel pasillo, yo oí a lo lejos un coro de presos, pero ahí, yo decía, Dios mío, eso está bien lleno. Eso tiene que estar bien lleno ahí. Yo nervioso por aquel pasillo, era mi primera experiencia en una cárcel. Y cuando yo entro por aquella puerta, si habían 10, era mucho. Y eso a mí marcó mi vida. ¿Por qué me marcó? No era por los 10 que habían. Era porque mientras yo caminaba con el capellán por aquel pasillo, yo podía oír un montón de gente allá adentro adorando a Dios en cuello. Y cuando yo entré por aquella puerta a la capilla, que vi como 10 o 12 por ahí, no había más nada, eso a mí me impactó bien tremendo. Porque yo lo que dije fue, Señor, esta gente están detrás de los barrotes y cómo te alaban. Cómo se engalillan por adorar tu nombre. Y nosotros, y me incluyo a mí, estando en la libre comunidad, no te adoramos como esta gente te están adorando. Por eso es que el preso que quiere buscar a Dios, lo busca. Los barrotes no le impiden adorar a un Dios que es vivo. porque están agradecidos del cambio y la transformación que el Dios del cielo ha hecho en su vida. Por eso en esta noche póngase de pie. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Yo no sé si dentro de la congregación en esta noche habrá gente que se encuentran como David, afligidos de espíritu. Pero en esta noche yo voy a hacer un llamado por esa gente. Que hay aflicción de espíritu. Usted no tiene que decir cuál es. Que hay aflicción de espíritu. Que se encuentran en esa cárcel y le están diciendo a Dios: Señor, saca mi alma de esta cárcel para que yo pueda adorar tu nombre. Yo te invito a pasar al altar. Si tú te encuentras en esa cárcel del desespero, yo no sé cómo se llama tu prisión. Yo no sé cómo se llama tu cárcel. Tampoco sé cómo se llama la cueva en la cual tú te encuentras. Pero tú necesitas clamar a Dios en esta noche. Y decirle al Señor: Señor, saca mi alma de la cárcel para que yo pueda alabarte en libertad. Señor, saca mi alma de la cárcel para que yo pueda adorar tu nombre. Habrá alguien que diga: yo me siento así. Yo quiero salir de esta cárcel que no me deja adorar tu nombre. Que mi cuerpo está aquí, pero mi mente está allá. Que mi cuerpo está aquí, pero yo no sé que no, yo no siento nada hace tiempo. ¡Saca mi alma de la cárcel! Porque yo quiero adorar tu nombre. Señor, saca mi alma de la cárcel. Saca mi alma de la cárcel. Señor, saca mi alma de la cárcel. Mira mi situación, díselo a Dios. David le dijo: expondré mi queja delante de ti. Y yo necesito que tú me oigas. Porque me siento en gran angustia. Estoy angustiado. Y yo necesito sacar mi alma de la cárcel. Dame fuerza para adorar tu nombre. Dame fuerza para adorar tu nombre. Dame fuerza, Señor, para adorar tu nombre. Habrá alguien más que le diga al Señor: Señor, sácame de la cárcel. Sácame de la cárcel, yo quiero alabar tu nombre. Yo quiero hacer más para ti. Yo quiero agradarte a ti. Saca mi alma de la cárcel, Señor. Saca mi alma de la cárcel, Señor, para que alabe tu nombre. ¿Cuántos hombres en la Biblia no los metieron presos, desterrados? Diferentes situaciones que muchos pudieron atravesar en su vida. Jonás se lo tuvo que tragar un pez. Yo no sé si Jonás dijo: sácame de este pez para que pueda alabar tu nombre. Cuando Jeremías estaba en la cisterna, yo no sé si le dijo: Señor, sácame de la cisterna para que pueda alabar tu nombre. Cuando Juan fue desterrado, yo no sé si Juan pudo haberlo dicho también: Señor, sácame de esta isla de Patmos para que pueda alabar tu nombre. esos son de los que me acuerdo, a lo mejor hay un montón más. Elías estaba en una cueva porque dice que tuvo miedo y se escondió. A lo mejor Elías también lo dijo, sácame de esta cueva para que yo pueda alabar tu nombre. Incline su rostro ahí. Padre eterno, Dios grande, Dios de poder, este es tu pueblo, Señor, tu iglesia, que ha pasado al frente, Dios, tú conoces sus corazones. A cada uno de ellos, Señor, tú los conoces. Tú sabes, Dios mío, en qué esta palabra les ha ministrado su corazón. Solo tú conoces sus prisiones, Dios. Solo tú conoces la cárcel o la cueva donde ellos se encuentran ahora mismo. Pero ellos se han asociado, Dios mío, con David. Y te estamos diciendo, saca mi alma de la cárcel donde está, para que pueda yo alabar tu nombre, Señor. En esta noche, Dios mío, que todas estas vidas que han pasado aquí al frente, podamos alabar tu nombre, Dios. Cuando no haya fuerza, Señor, no importando, Dios mío, la situación que se haya levantado en sus hogares, no importando la problemática que pueda haber, no importando, Señor, la situación que pueda haber, te estamos pidiendo que saques mi alma de la cárcel, porque yo quiero, levante su manita ahí, yo quiero, es que porque yo quiero alabar su qué, su nombre. Y si tú quieres alabar su nombre, alábalo ahí, que te salga del corazón, que te salga de lo profundo de tu sentimiento, de lo profundo de tu alma. Yo quiero alabar tu nombre. Saca mi alma de la cárcel en esta noche. Saca mi alma de la cárcel en esta noche. Hermana Aurea, pase por aquí. Mi esposa, pasa por aquí. Hermano César, pase por aquí. Yo quiero que cada uno de ustedes me coja un hermano de los que está aquí al frente. Gloria al Señor. Aleluya. Nuestro hermano Julio, pase por aquí también. Gloria al Señor. La hermana Carmen, gloria a Dios, pase por aquí. El hermano diácono, pase por aquí. Óreme ahí por él. Gloria al Señor. Si usted ve que me falta alguien, gloria al Señor, ayúdeme a orar por ello. Gloria al Señor. La hermana que tuvo los especiales, Gladys, pase por ahí, el hermano de al lado, pase por aquí también, ayúdenme a orar ahí por ellos, para que ellos tengan fuerza para adorar su nombre, aleluya, gloria al Señor, porque a veces la realidad es que no tenemos fuerza para alabar su nombre. Padre Dios mío, ayúdale, Señor, a que Él pueda adorar su nombre. Que Él pueda adorar tu nombre. Saca su alma de la cárcel, Dios, para que Él pueda adorar tu nombre. Saca su alma de la cárcel, Señor, para que nuestro hermano Víctor pueda adorar su nombre, Señor. Solo tú conoces sus luchas, sus situaciones. Está en tus manos, Dios mío. Resuelve, Jehová, sus problemas en esta hora. En el nombre de Jesús, Dios mío, dale fuerza para que Él alabe tu nombre, Señor. Que Él pueda adorar tu nombre en esta noche, Dios del cielo. Que ellos puedan adorar tu nombre, Señor. Junto, Dios mío, que puedan adorar tu nombre, Jehová. Saca, Dios mío, tu alma de la cárcel, Dios. para que Él pueda adorar tu nombre. Que Él pueda adorar tu nombre, Señor. Que Él pueda adorar tu nombre, Dios. Enséñale a que Él pueda experimentar tu alabanza. Tu alabanza, Jehová. Que cuando tú alabas, el corazón se sana, Dios. Que cuando tú alabas, tu alma se eleva al trono de la gracia de Dios. Que cuando tú lo alabas, algo tiene que suceder, porque es a través de la alabanza. Cuando mi alma alaba a Dios, algo tiene que suceder. Alábalo, alábalo ahí, alábalo ahí. Cuando yo le alabo, las cadenas se caen. Cuando yo le alabo, las cadenas se caen. Cuando tú le alabas, las cadenas se caen. Cuando el pueblo le alaba, las cadenas se caen. Gracias, Señor, por todos los que han pasado. Bendíceles, Dios mío, y ayúdales, Dios, a permanecer fiel a ti, Padre. Sé con esta iglesia, sé con este pueblo, sé con esta congregación, Dios mío. Da fuerza al que no tenga fuerza, Dios, para alabar tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Usted le puede dar un aplauso al Señor en esta noche. Porque es para Cristo, gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Dios le bendiga, Dios le guarde, y recuerde siempre alabar a Dios en medio de nuestras aflicciones. Dios le bendiga, y nuestra hermana Dorcas.